Abriendo Espacios. Un programa dedicado a visibilizar la realidad de la mujer cubana, sus derechos, sus luchas, la pobreza que enfrenta y la violencia que aún persiste en su día a día. Abriendo Espacios. Porque contar sus historias también es un acto de resistencia. Abriendo Espacios.
Ella resiste como el mar contra el viento, como palmera doblada en tormenta. Ella resiste aunque el mundo la apriete, aunque la noche parezca eterna. Ella resiste, fuego en su voz. Ella resiste y nunca se cayó.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan a las féminas y al pueblo cubano en general. En la isla se está viviendo una de las crisis más fuertes que vive el pueblo, entre apagones, falta de alimentos, de medicamentos, de agua, pero sobre todo de violencia. Diversos organismos internacionales y también observatorios están alertando del incremento de la violencia en diferentes comunidades, un hecho que no es aislado a muchos de los cubanos que hasta ahora nos sintonizan en la isla. Y por eso vamos a hablar con una periodista que desde su trabajo en diferentes medios y también a través de las redes sociales, pues denuncia estos hechos. Darcy Borrero, gracias por estar aquí con nosotros.
No, gracias a ustedes por invitarme y bueno, por destacar este tema que es primordial en este contexto para la comunidad cubana, tanto dentro como fuera de Cuba.
Así es, porque a veces quizás las personas que no están al pendiente de todas las noticias que nos llegan desde la isla desconocen la realidad de muchos de estos casos violentos que se están ocasionando y también muchos casos del incremento del consumo de drogas dentro de Cuba, Darcy.
Así es, de hecho, yo vengo de un barrio que siempre lo menciono, que es el barrio de La Guinera, en La Habana, en Arroyo Naranjo específicamente, y bueno, es un barrio con altos índices de consumo de alcohol, de drogas, de diferentes tipos de drogas, pero que ahora mismo, como hemos visto también a través de denuncias en redes sociales, es el químico, esta sustancia extraña que tiene a las personas prácticamente como zombies. Y hay que, de alguna manera, denunciar esto porque sabemos que el régimen, para cualquier episodio de protesta ciudadana, ahí está ante el primer llamado. Y sin embargo, cuando ocurren hechos de violencia, hay que pedir audiencia, como diríamos popularmente, para que venga alguien. Hay que clamar por una ayuda que casi nunca llega. O si llega, es bien tarde. Ya el hecho está... El daño está hecho.
Así es. Y es bueno que lo hayas dicho porque sobre todo la juventud cubana es la que más está consumiendo el químico, como bien dijiste que se menciona. Y estas son épocas muy complicadas, tanto para las familias como precisamente para estos jóvenes, ¿no? A veces se dice que en estas peores crisis las miserias humanas salen muchísimos más a flote, Darcy.
Sí, y ahora mira, algo que me resulta importante destacar es que yo sé lo que es crecer en un barrio así, en un barrio sin oportunidades, que cualquier elemento del contexto puede hacerte desviarte de tus objetivos, y en un lugar, en un país sobre todo sin oportunidades de ningún tipo, con tanta violencia incrementándose a tu alrededor, con escasez constante. No es que lo querramos pintar como la Divina Comedia, como los círculos del infierno, pero lamentablemente sí, es un poco así. La metáfora no es descabellada. Y ahora desde mi papel de madre también es algo que puedo notar con más fuerza, ¿no? Soy más sensible a temas como estos, a lo que es criar a un hijo en libertad, la diferencia que representa este hecho de criarle en libertad ante el hecho de que pudiera estarla criando en un ambiente tan negativo como el de estos barrios, que ni siquiera, por supuesto, me atrevo a culpar a la población, ni mucho menos, es algo que proviene de un desgaste sistemático también y de la propia acción del régimen, claro, al cual le es más productivo, le resulta más cómodo en sus ansias de perpetuarse en el poder, pues tener a estas personas en una especie de nihilismo, anarquía de sálvese quien pueda, anarquía claro, solo en este sentido de sálvese quien pueda, uh-huh, porque al final de cuentas sabemos que anarquía no es, ellos están al mando y manteniendo el control de todo todavía.
Así es, y me voy a referir a un hecho en concreto sin llegar a mencionar el nombre para no revictimizar, pero tú a través de las redes sociales denunciaste un hecho ocurrido recientemente, o uno de los tantos, desgraciadamente es así, en La Guinera, de una joven que falleció precisamente en un acto violento, y era una niña que incluso tú llegaste a conocer, Darcy.
Sí, sí. Es complicado hablar de estos temas porque al final una es periodista, pero también, exacto, es una persona, una mujer, un ser humano que se sensibiliza con todo este tipo de hechos, pero si además te toca tan de cerca, como es el caso de la hija de mi amiga, la hija de... Ahora sí voy a mencionar el nombre porque, bueno, creo que también es un poco para hacerle justicia al crimen. Uh-huh. Y aunque estemos respetando absolutamente el duelo, creo que en este contexto sí lo podemos mencionar. Sí, han asesinado, lamentablemente, a la hija de mi amiga Rachel Díaz Lugo, a Dainelis, se llamaba la muchacha, eran jimaguas. Uh-huh. Y como te podrás imaginar, y como puede imaginarse también toda la audiencia, es una familia que ha quedado devastada. Claro. Por culpa de esta violencia, de una persona que le arrebató la vida, aunque se dice que iba dirigido a otra persona, pero al final del día la víctima sigue siendo la hija de mi amiga, una joven de solo 17 años en la flor de la vida. Y sí, como apuntabas, es una muchacha que de bebé la tuve en brazos, y que me duele mucho que no haya sobrevivido a la violencia de un barrio como ese en el que crecimos nosotras, y que, bueno, sabemos todo lo que eso implica, haber crecido allí.
Exacto. Y estos hechos violentos, Darcy, van creciendo en la isla. No solamente este caso en concreto que tanto te ha dolido, sino incluso podemos mencionar, y yo creo que es bueno hacerlo porque tú has trabajado con esto durante mucho tiempo, y es la violencia que viven las mujeres dentro del hogar, esa tranquilidad donde el hogar incluso se ha convertido en Cuba en un lugar donde ni siquiera las mujeres están a resguardo, ¿no? En la cantidad y el índice enorme de feminicidios que han ido registrando los observatorios independientes, sobre todo el observatorio a las tensas. Mencionaste algo de que el régimen en muchas ocasiones no dispone de los medios para enviarlos a los lugares cuando ocurren los hechos violentos, y sí para reprimir. Y me está viniendo a la mente un caso también de un feminicidio que, la muchacha falleció porque no había médico en la comunidad, porque no había ningún tipo de transporte para llevarla al hospital, y falleció desangrada, desgraciadamente.
Sí, es realmente devastador, y es un círculo vicioso, una cadena de elementos que no funcionan en la sociedad cubana y que de forma acumulativa también van incidiendo en estas prácticas y se vuelve algo evidentemente sistémico. El problema ya es de raíz, es un problema que arrastra a todas las esferas sociales. Y bueno, sí, siempre apuntamos desde las instancias feministas cubanas, por supuesto, desvinculadas completamente del régimen, uh-huh, que es notorio que ante una llamada de emergencia de una mujer, además de que hasta los últimos tiempos no existían líneas directas de acceso para denunciar agresiones por parte de eventuales feminicidas, es decir, agresores en potencia que se pueden convertir en feminicidas o en asesinos a fin de cuentas, pero bueno, exacto, con este matiz de que sea un feminicidio.
Exacto, porque además el régimen no lo reconoce como tal.
Exacto, y trataban de hacer una distinción entre palabras, un álgebra, digamos, en términos de nomenclatura, ¿no? Para con eso disfrazar un poco su responsabilidad. Hablaban en algunos contextos de femicidio, de femicidio en lugar de feminicidio, porque en los orígenes de estas palabras la distinción es que, bueno, el papel de responsabilidad que tendría el Estado en el caso del feminicidio y todo lo contrario en el caso de la palabra femicidio, ¿no? Entonces, claro, por eso ellos trataban también de hacer esa distinción para, como hacen con todo, lavar su imagen, decir que mantienen programas como este famoso del adelanto de la mujer. Veamos qué palabra incluso utilizan, adelanto, sí, en pleno siglo XXI. Y todos ir entonces en torno a esto, a tratar de disfrazar su poco marco de actuación ante los feminicidios. Hay que rescatar también importantes trabajos documentales, de diploma, de tesis, que han tenido lugar, investigaciones, sí, desde La Habana, pero también hasta comunidades tan pequeñas como zonas no urbanas, zonas rurales de Holguín. Recuerdo uno en particular que se hizo por allá. Y bueno, es la academia también siempre un poco diciéndonos cómo se mueve la comunidad.
Así es. Continuamos en Abriendo Espacios, hablando hoy con la periodista Darcy Borrero ante la realidad que se vive en la isla con los graves hechos de violencia, los feminicidios y muchísimos temas que tenemos para seguir abordando aquí en Abriendo Espacios. Estaba escuchando, Darcy, porque eres, como bien dijiste, eres mamá, tienes, en el momento que estamos realizando este espacio, estás con tu bebé, cuidándola. Y estoy recordando, y me gustaría tocar contigo desde tu experiencia, porque tú participaste en una investigación interesantísima que cubrimos precisamente también aquí en este programa, que se llamaba Partos Rotos. Era una encuesta que realizaron ustedes online a mujeres en la isla que estaban dentro o fuera de la isla, anónima, con cómo era la situación a la hora de dar a luz en el sistema de salud cubano. Los datos fueron interesantísimos, pero tú como investigadora y ahora como mamá, ¿qué tipo de comparativa podrías hacer, Darcy? Porque me gustaría escuchar tu opinión al respecto.
Sí, cómo no, claro que sí. Sí, bueno, esta investigación Partos Rotos la realizamos hace ya alrededor de 3 años, si mal no recuerdo. Sí. Y esta fue una investigación que para obtener los datos requirió de un trabajo bien coordinado entre las periodistas que estábamos fuera de Cuba y las colaboradoras que también estaban dentro de la isla, llevando formularios con las preguntas, los cuestionarios a diferentes mujeres que dieron a luz en el país. Sí, fue un trabajo de una curaduría de datos bastante compleja, pero que cada vez más el periodismo cubano, afortunadamente, se va profesionalizando en temas de investigación, sobre todo, sí, y se pudo concretar un trabajo de tal magnitud, ¿no?, que fue también premiado por Rocher, organización que entrega el premio Rocher. Y sí, lo que apuntabas de la diferenciación, ¿no?, o un poco esta comparativa, como madre ahora fuera de Cuba, pues la referencia que tengo más allá de la investigación en sí es directamente la de mi madre, cómo fue el parto de ella, un parto que califican a sí mismo con ese término de traumático,
sí,
en el que usaron forceps, que probablemente le hicieron la episiotomía sin consultarle. Son una serie de prácticas ya incorporadas. A mí, por ejemplo, me dejaron con un hematoma en el cuello, y no se trata de victimizarme, ni mucho menos, es solamente para tener un marco comparativo ahí.
Claro.
También hay cuestiones que pueden ocurrir en un contexto o en otro, pero estas probablemente eran prácticas que se podían haber evitado. También estamos hablando de muchos más años atrás. Pero evidentemente el hecho de parir en un país donde el sistema de hospitales es funcional, el sistema de salud, de atención a las personas, y no como se suele mostrar desde la narrativa del régimen, que prácticamente si te haces una herida en la cabeza, primero te van a pedir el bill y después atenderte. Bueno, sabemos que eso es completamente falso, nada más alejado de la realidad. Y el hecho de parir en condiciones tan favorables, pero no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el apoyo que te puedan dar las personas cercanas a tu entorno, que pueden estar en el momento del parto, la forma en que se te trata, porque la violencia obstétrica, como sabemos, abarca mucho más que solo la parte física.
Así es.
Es también el tratamiento, el lado humano, el parto con esta concepción de respeto. Por eso hablamos también, sobre todo, de partos respetuosos.
Así es. Así es, y es bueno que lo hayas tocado, y además porque ya has podido tener ese tipo de comparación, porque hace 3 años, como bien dices, se realizó esta investigación Partos Rotos. 3 años hasta acá, hasta esta fecha, el deterioro en el sistema de salud cubano es abrumador, y sobre todo la realidad que están viviendo las mujeres, que en estos momentos, y al que estamos hablando tú y yo, Darcy, probablemente haya mujeres que están intentando dar a luz en los hospitales cubanos, y muchos de ellos ni siquiera tienen corriente, porque el régimen no se ha ocupado nunca de mantener y tener higiene, o tener incluso hasta unas cunas donde esos bebés puedan dormir. Yo recuerdo hechos que ustedes contaban de que incluso cuando llegaban las madres tenían que poner a los niños en una caja porque no había cunitas ya en los hospitales maternos.
No, y que el propio hecho de que de la misma precariedad conduce a otra serie de violencias, ¿no? Y era esto que mencionaba, de que estuvieran presentes las personas, los padres en este caso, que pueda estar tu esposo, el padre de la criatura, que pueda estar tu madre, la familia en realidad. Y por el mismo tema de la precariedad, la forma en la que está distribuida una sala de maternidad en Cuba, eso ni siquiera es posible, tener la presencia de tus seres queridos en ese momento clave. Pero más allá de eso, lo que apuntas, hemos visto casos muy, muy lamentables. Vimos también, después de esta investigación, cómo en hospitales como Hijas de Galicia ocurrió realmente algo terrible. La muerte de varios neonatos.
Exacto.
Eso tenemos que recordarlo, y fue a causa de una infección también que hubo en ese entorno. Y sí puedo decir que incluso conozco a personas que tuvieron que pasar por esa difícil situación de perder a sus hijos recién nacidos, y debe ser realmente perturbador, y reponerse de eso, pues por supuesto, debe costarles muchísimo.
Así es. Es la realidad, desgraciadamente, de lo que se vive en la isla. Darcy, no quiero desaprovechar la oportunidad, porque tenemos que hablar del 11 de julio de 2021. Este año, 2026, se cumplen 5 años de estas masivas protestas que se extendieron por toda Cuba. En algunas de las provincias fueron más numerosas que otras. Pero precisamente, porque también el 12 de julio ocurrieron protestas. Tú eres de un barrio, como mencionaste, eres de La Guinera. La Guinera fue uno de los barrios y donde mayor represión se vivió, muchísimos presos políticos en estos momentos por haber participado simplemente en las protestas, por haber gritado libertad, por haber dicho la frase de patria y vida. Todavía están extinguiendo esas condenas horribles, y claro, me gustaría conocer tu opinión al respecto.
Sí, efectivamente, se dice fácil, pero han pasado 5 años, y son 5 años que para algunas de estas personas que salieron a protestar se convirtieron en 5 años de desgracia, 5 años de separación familiar, 5 años de estar en una celda a expensas del futuro que el régimen depare para ti, ¿no? Y sobre todo siempre me gusta hacer memoria y recordar a la víctima principal de estos episodios, que fue Dewis Laurencio Tejeda.
Sí, señor.
El único, recordemos, ¿no?, que es el único fallecido que reconoce oficialmente el régimen cubano en el contexto de las protestas, o al menos así fue en ese momento específico. Emitieron una escueta nota, incluso apelando a que esa persona tenía supuestos antecedentes penales y todo al estilo de lo que suelen hacer siempre como, como régimen, al fin, como sistema dictatorial. Y a la luz de 5 años, bueno, ¿qué podemos decir con este entorno de violencia en la que a veces se ve cómo va la ciudadanía contra la ciudadanía? Y también, que no es nada despreciable, hay que mencionar que en todos estos meses, por lo menos, aunque también en estos 5 años, con diferente temporalidad o con diferente frecuencia, ¿no? Han estado ocurriendo protestas por todo el país, a forma de cacerolazos, pero también protestas como la que hubo en Morón, uh-huh. Antes de esa la de Caimanera, que la achacaban a 3 personas que habían bebido alcohol, otra vez la narrativa del régimen saliendo a la luz. Y esta de Morón que mencionaba, bueno, ahí se vio como ya el pueblo tomaba la sede del Partido Comunista, un símbolo como ese, nada menos que un uh-huh. símbolo como ese. Y hoy por hoy en La Guinera, que era el barrio que estábamos mencionando, porque sí. es de donde vengo yo y donde desafortunadamente asesinaron a Dewis Laurencio Tejeda, en todas estas noches o en todas estas jornadas intensas, largas, y criminales a fin de cuentas de apagón, pues las personas también hacen cacerolazos, salen a las calles en las noches y tocan sus cazuelas con constancia ahí. No es algo ni siquiera que se esté probablemente documentando tanto, porque hay que proteger también a las personas que protestan. Ya la vida nos ha demostrado que incluso por los propios videos fue que el régimen pudo identificar a las personas que protestaron en el caso de La Guinera el 12 de julio de 2021 y que por eso han pagado injustas condenas de cárcel que llegan hasta el día de hoy.
Uh-huh. Y además estoy recordando el último informe del Observatorio Cubano de Conflictos, que incluso está diciendo que el mes pasado el incremento de las protestas ciudadanas fue muchísimo más, no solamente del mes anterior, sino superior a del año pasado, y la gran mayoría de estas protestas están motivadas precisamente por estos extensos apagones que le invalidan a las personas no solamente tener la luz, le invalidan tener agua, tener alimentos, poder dormir, poder tener una vida normal como cualquier persona en el mundo, e incluso en países de tercer mundo no están en la situación tan caótica que tiene Cuba.
Así es, y todos los que tenemos familia todavía en Cuba podemos dar fe de eso, aunque no lo estemos viviendo nosotros directamente, un poco sí se trasladan esas vivencias hacia nuestra cotidianidad, porque son en muchos casos nuestros familiares más cercanos, y cuando tratamos de comunicarnos con ellos, vemos no solo lo difícil que es, sino que cuando lo logramos, pues nos tienen que lamentablemente contar los episodios que viven a diario, cómo se les echa a perder la comida, cómo tienen que cocinar con leña, con carbón, en pleno siglo XXI. Eso realmente es ya como lo último que podríamos esperar de una sociedad moderna, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, en la Cuba del 2026 es lo que se está viviendo. Yo lo puedo atestiguar, ¿no? Porque sí. Es lo que me cuenta también mi familia. Yo sí tengo personas cercanas allá todavía. Uh-huh. Y es muy lamentable lo que se está viviendo en este país.
¿Qué futuro ves para Cuba, Darcy? Tú como periodista, como madre, como mujer.
Bueno, yo creo que como la mayoría hemos visto con esperanza en un momento la política de presión, porque sí sabemos que la presión afecta también a la ciudadanía, pero el hecho de tener sanciones contra el régimen de La Habana a muchos creo que también nos da esperanza, pero como hemos visto también estos vaivenes de la política, y específicamente de la política exterior estadounidense hacia Cuba, pues yo creo que se viven momentos de mucha incertidumbre, momentos de no saber realmente qué va a pasar con nuestro país. Y aunque pensemos que debería estar en nuestras manos como cubanos tomar acción y ser nosotros mismos como pueblo, como nación, quienes salgamos de esta crisis a donde nos ha conducido un sistema por más de 60 años, casi 7 décadas ya, pues llega el momento en que sí, pareciera que no se puede por nuestros propios medios, que tendríamos que requerir también de ayuda de un país como Estados Unidos probablemente. Y es algo que en lo particular no me gusta decir a la ligera, ¿no?
Claro.
Porque entiendo que las poblaciones civiles no tienen por qué ser las afectadas por las políticas o por los vaivenes de la política. Pero eventualmente, sí, ojalá pudiéramos, por nuestra cuenta como cubanos, tener más agencias y coordinarnos más, evitar estas separaciones, estas divergencias que por años no han permitido que tengamos la patria a la que aspiramos y que a fin de cuentas también merecemos.
Así es. Darcy Borrero, gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en Abriendo Espacios y ojalá podamos contar contigo evidentemente para próximos programas. Que tengas un lindo día y sobre todo que sigas disfrutando esa etapa maravillosa que es ser mamá y sobre todo de una bebé.
Claro que sí, muchísimas gracias. Y bueno, un mensaje final es que sí, que esa Cuba que sueño y que quiero y que ansío es una Cuba también sobre todo en la que el papel de la mujer sea relevante, sea clave, porque a fin de cuentas somos también nosotras las que un poco movemos los hilos de la sociedad, lo que no se ve, lo que está un poco por detrás del telón, y uh-huh. Somos nosotras ahí pujando para que la sociedad se mueva. Y en el caso de Cuba, eso es notable. Es notable porque hay que ver todas las mujeres que día a día salen a denunciar, también las que son heroínas silenciosas porque están en la batalla cotidiana por la resistencia. Y sí, ese es mi mensaje final, una Cuba para las cubanas, porque sí, una Cuba con todos y para el bien de todos, pero desde mi posición de madre, de mujer, de periodista, también tengo que decir que quiero una Cuba con ese protagonismo de la mujer.
Y con ese mensaje nos despedimos, Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
La realidad de la mujer cubana necesita ser escuchada y transformada. Abriendo espacios. Gracias por acompañarnos en este viaje de voces, historias y resistencia.
Ella resiste. El cuerpo grita, no hay ley que proteja, pero hay valentía. Su voz se apaga si el poder vigila, pero su espíritu prende la chispa. Y migran sus hijas, migran sus hermanas, quedan abuelas cuidando la casa. Ella sostiene familias quebradas con mil ausencias clavadas en el alma. Y aunque el miedo se esconda en la esquina, ella se levanta, ella no se rinde. El amor y el dolor.
la mesa, con sueños rotos pero con firmeza, el cuerpo cansado, el alma despierta, ella es la llama que nunca se apaga, no hay cadenas que frenen su paso, aunque la